Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Bienvenidos a la Hora del Grito con Julia Bello, el punto de encuentro para mentes inquisitivas y corazones comprometidos. Les invito a sumergirse en un viaje informativo único, donde las entrevistas se vuelven conversaciones reveladoras y el análisis político se convierte en la brújula para entender nuestro mundo. Aquí en Radio Grito desatamos verdades, exploramos perspectivas y creamos un espacio donde la información es poder. Prepárate para una hora de pensamiento crítico, reflexión profunda y descubrimientos que resonarán más allá de las ondas radiales. Esto es La Hora del Grito con Julia Bello.
Sí, con Julia Bello, aquí estamos en la Hora del Grito, una Hora del Grito que estábamos, como les dije hace un momentito atrás, esperando, porque queríamos conocer personalmente al doctor Carlos Rodríguez Mateo, de quien me han hablado muchas personas, porque coincide, y lo tengo que decir, que tengo en la iglesia mía personas que trabajan en ANSCA y que en un momento dado fueron empleados de el doctor Carlos. ¿Le puedo llamar simplemente Carlos?
Claro, claro.
Y entonces ya me dijeron, dame un saludo, hace tiempo que no lo veo. Y tamaño este director de ANSCA que fue.
Muy buenas tardes, Gloria. Buenas tardes a los amigos Radio Escucha. Un placer poder estar en la Hora del Grito. Ajá. Acá en esta emisora que tiene un alcance extraordinario. La realidad es que quiero aprovechar primero, ¿verdad?, para mandarle un mensaje, un saludo a esos compañeros de allá de ANSCA. Así que agradezco, Julia, esta oportunidad. Yo creo que estamos en un periodo sumamente importante para Puerto Rico, ¿verdad? El preámbulo al proceso electoral que se avecina.
Sí.
Así que es importante que el electorado de Lares y de la región conozcan a los diferentes candidatos, conozcan sus propuestas, ajá, de tal manera que cuando participen puedan emitir un voto informado, un voto inteligente, porque así es que se nutre, ¿verdad?, la democracia.
Exacto. Y lo veo a usted listo en unas libritas buenas para caminar duro y no cansarse.
Ese es el secreto. Tenemos que caminar mucho, tenemos que llevar ese mensaje sobre la importancia de la participación. ¿Verdad? En las democracias tenemos una oportunidad cada 4 años. Con esa herramienta poderosa del voto, y tenemos que saber utilizar esa herramienta.
A usted lo conocen muchas personas, por muchas razones. Fue alcalde en un cuatrenio y también fue senador en otro cuatrenio para el pueblo
de Salinas.
De Salinas. ¿Usted es oriundo de Salinas?
Sí, soy de Salinas. Tuve la oportunidad, ¿verdad?
Donde se come el mejor pescado. Exacto. Oye, los otros días tenía yo una cosa. Yo quería ir para Ladí. Álgate, Dios, me llevaron para Ladí. Me recuerdo aquellos años cuando yo criaba a los nenes, que yo, eso era casi todos los fines de semana para Ladí, porque me gustaba mucho el mojito del pescado de Ladí.
Pues me imagino que la pasó de manera extraordinaria allí en Salinas. Sí. El Ladí es uno de los mejores restaurantes que tenemos allí, pero tenemos por fortuna una buena zona gastronómica.
Ajá.
En toda la zona de la playa y de la playita.
Está bello, bello. Esa área por allí está preciosa, me tiré un montón de fotografías.
Pero de esa misma manera queremos que no solamente Salinas, queremos que todo Puerto Rico esté bello, que realmente haya calidad de vida, ¿verdad?, en cada uno de los rincones de Puerto Rico. Y yo creo que estamos viviendo una coyuntura histórica sumamente importante. Puerto Rico, demográficamente, ha visto un crecimiento de la población de la tercera edad. Un tercio de los residentes de esta isla hoy tienen más de 60 años. Así que con ello aumenta la expectativa de vida de los puertorriqueños, que eso es bueno, pero surgen unas nuevas necesidades para esta población, ¿verdad?, para el adulto mayor. Así que son uno de los grandes retos que tenemos desde la Asamblea Legislativa.
Oye, me está hablando lo que yo quiero que me hable. Primero, quiero hacerle una pregunta antes de entrar caliente en el asunto. ¿Usted doctor en qué?
Yo soy médico general hace 34 años.
Ah.
Y practiqué en todo el sur de Puerto Rico, particularmente allá en mi pueblo, en Salinas.
Ah, entonces, o sea que como médico usted tiene una clara visión de muchas cosas que se están haciendo en la medicina en Puerto Rico y sobre todo esto que están hablando de los planes médicos, todo eso usted tiene noción de todo eso, ¿verdad?
Pues, sí, pues, y yo creo que es uno de los grandes retos, ¿verdad?, que tenemos de cara a la nueva Asamblea Legislativa. Pero, ¿verdad?, tenemos primero que reconocer que en la coyuntura histórica que vive Puerto Rico hoy, estamos viviendo una Asamblea Legislativa totalmente improductiva. Uh-huh. Estos pasados 3 años y medio de gestión legislativa, lo que vemos es una enajenación de la realidad que viven los puertorriqueños en uh-huh. todas las regiones de Puerto Rico. El resultado de la acción legislativa no va acorde con los problemas y con las soluciones que demandan cada una de nuestras comunidades. Así que con nuestra participación, con nuestro voto, tenemos que garantizar una nueva Asamblea Legislativa, una Asamblea Legislativa que conozca los problemas que aquejan a Lares, que conozca los problemas que aquejan a este distrito senatorial, y que realmente pueda aprovechar este tiempo perdido. Yo digo Ajá. que estos han sido, este ha sido el cuatrenio legislativo perdido en la historia de Puerto Rico. Así que necesitamos elegir los hombres y mujeres que realmente puedan garantizar que esas necesidades que vive el Puerto Rico de hoy uh-huh. se puedan satisfacer. Y le hablaba ahorita del adulto mayor, ¿verdad?
Ajá.
Y de las necesidades.
Y ahí estoy yo, señores, porque aunque me ponga la gorrita y me embeleque, los 68 nadie me lo quita, porque estoy ya casi cumpliéndolo.
Pero como dicen los españoles, lo importante es que a uno nadie le quita lo bailado. Lo importante es que sean 68.
Qué rico, me gustó eso. Que a uno le quita lo bailado. Yo soy alegre y me gusta todo eso. No, y déjeme decirle, el vino bueno viene en una botella especial.
Así es, así es. Pues le decía, ¿verdad?, que este nuevo cambio demográfico, donde la población de la tercera edad sigue aumentando, trae unas nuevas necesidades, ¿verdad? Necesidades de una vivienda uh-huh. para este adulto mayor, de transporte colectivo, de acceso a los servicios de salud. De igual manera, pensando en el adulto mayor, tenemos que pensar en el servidor público que se retira y necesitamos garantizar una nueva ley de retiro en Puerto Rico que le haga justicia a los servidores públicos.
Ay, sí, por favor, si en este cuatrenio, pues Dios le da la bendición de estar ahí en la legislatura, defienda el retiro de mucha gente. Que yo conozco tantas personas que están ansiosas de poder tener esa oportunidad, tener un buen retiro y que se abran ventanas también para sacar a muchos que ya se quieren ir. ¿Qué opina usted de eso?
Sí, pero lo que pasa es que lastimosamente la actual ley de retiro lo que empuja al servidor público es a la extrema pobreza, ¿verdad? Nosotros el cuatrenio pasado, cuando tuve la oportunidad de servir como senador del distrito de Guayama, presidía la comisión de gobierno y trabajamos lo que se convirtió en la ley 80, procurando un retiro digno para los servidores públicos. Y precisamente esta semana el señor gobernador anunció que un grupo de esos servidores públicos, ahora a partir del mes de marzo, uh-huh. Pueden irse con un retiro digno, ¿verdad? Que le garantice que los últimos días de su vida realmente los puedan vivir con comodidad.
Eso es lo que le dicen, que abren una ventana.
No es una ventana, es que los servidores públicos que comenzaron antes del año 2000,
ajá.
Cuando comenzaron tenían una garantía de que cuando se retirasen, se retiraban con el 65% del salario.
Ajá.
En el año 2013 el gobierno de Alejandro García Padilla modifica el sistema de pensiones y en lugar de irse con un 65 se lo reduce a un 35.
Ahí es que hablamos de la pobreza.
Y ahí es que los empujamos a la pobreza.
Imposible.
Por eso tenemos muchísimos buenos servidores públicos que ya pudieran estar disfrutando su retiro y están todavía en las agencias de gobierno
esperando.
No tienen capacidad económica para sobrevivir.
Sí.
Hoy, en esta semana, el señor gobernador anunció, ¿verdad?, que se implementa la ley 80. Y yo tengo que aprovechar, ¿verdad?, que estoy hoy aquí en el pueblo de Lares.
Sí, por favor.
Para agradecer.
Y que le cubre tanta audiencia a todo el oeste de Puerto Rico. Cuéntemelo.
Pues tengo que agradecer a un gran líder de este municipio, a Víctor Quiñones, que nos ayudó desde la Cámara de Representantes el cuatrenio pasado para que esa ley 80 fuese realidad. Y esta semana se está anunciando que muchos servidores públicos se han beneficiado, ¿verdad?, cobijado con la Ley 80. Pero la Ley 80 no es suficiente. Nosotros desde la nueva Asamblea Legislativa tenemos que legislar para una nueva ley de retiro. Uh-huh. Garantizar realmente, primero, que después de muchos años de buen servicio, los servidores públicos puedan tener una vejez digna, tranquila, ¿verdad? Que no estén en la extrema pobreza. Ajá. Pero también que ese sistema de retiro sirva de incentivo para que el joven profesional pueda ingresar al servicio público. Hablamos mucho de fuga de talento profesional, de jóvenes bien preparados que se nos van del país, pero la realidad es que tenemos que ponernos en el lugar de esos jóvenes, ¿verdad? Que a lo mejor con mucho sacrificio completaron una carrera técnica, una carrera universitaria, y lo que ven es que si entran al servicio público, cuando salgan dentro de 40 años van a salir de la pobreza. Así que eso no motiva a nadie. Exacto. Ese es uno de los retos que tenemos. También como médico, como salubrista, tenemos un reto para garantizar que todos los residentes de esta tierra puedan tener acceso a los servicios de salud. Hoy nosotros tenemos un plan gubernamental, el Plan Vital, que cubre a 1.200.000 residentes aquí en Puerto Rico, pero también, siendo parte de la nación más poderosa y más rica del mundo, tenemos 300.000 hermanos puertorriqueños que no tienen acceso a servicios de salud, que no cualifican, bueno, para el Plan Vital, pero tampoco tienen capacidad económica para comprar un plan médico privado.
¿Qué harán esa gente?
Así que nosotros, wow, ¿verdad?, en pleno siglo XXI tenemos que garantizar primero un sistema de salud que le dé acceso a todos los residentes. Segundo, que esos servicios de salud sean de calidad, que sean eficientes, pero que estén en el alcance de todos los hermanos puertorriqueños, que no tengamos que tener concentrados o centralizados los servicios de salud, porque, por ejemplo, los residentes del oeste del país tienen, ajá, que trasladarse a buscar medicina supraterciaria, a Centro Médico en Río Piedras. Sí. Los de Fajardo en el este tienen que hacer lo mismo. Nosotros, los del sur, tenemos que movernos al norte. O sea, nosotros tenemos que garantizar que los profesionales de la salud estén al alcance de ese paciente que los necesita. Uh-huh. Y usted ahorita, ¿verdad?, muy asertivamente habló sobre el rol de las aseguradoras. Y la realidad es que hace más de 30 años, cuando comenzó el plan gubernamental, ¿verdad?, antes llamado Reforma de Salud o la tarjetita de Rosselló, desde ese momento se venía hablando o denunciando cómo las aseguradoras racionaban los servicios a los pacientes, cómo limitaban esos servicios, cómo le ponían la traba para los referidos a especialistas y subespecialistas.
Y limita, porque no es que limitaban.
Pero eso se hablaba hace 30 años y todavía estamos en la misma. De igual manera, vemos los proveedores de salud, los médicos, los dueños de laboratorios, los dueños de farmacias, los centros hospitalarios, quejarse del atropello de las aseguradoras, de los contratos unilaterales, leoninos. Hemos visto cómo marcadamente en los últimos años muchos centros hospitalarios han tenido que cerrar sus puertas, irse a la quiebra. Así que tenemos un gran reto en el área de la salud en Puerto Rico. Pero esos problemas los podemos resolver si de manera inteligente elegimos buenos legisladores que vayan a hacer la diferencia en la Cámara y en el Senado. Y este es el momento. Y como pasado alcalde de Salinas, ¿verdad?, que tuve la oportunidad de servirle a mi pueblo por 8 años, me solidarizo también con la gestión municipal. Uh-huh. A nivel municipal, nosotros tenemos primero que garantizar descentralizar los servicios del gobierno central. Está más que probado que el funcionario electo más cercano al ciudadano es la figura del alcalde. Cuando un ciudadano aquí en Lares y en todo Puerto Rico tiene una necesidad, un problema, y está pensando en la solución, siempre se le viene a la mente la figura del municipio. Uh-huh. Así que nosotros también, ¿verdad?, tenemos que garantizar en esta elección los mejores hombres y mujeres que estén al frente de nuestros municipios. Nosotros tenemos que aprender de los errores del pasado para no repetirlos. Y aprovechando la oportunidad aquí, ¿verdad?, que estoy en Lares, tengo que darle el ejemplo de la administración municipal de Lares. Tan reciente como esta semana, vemos cómo el alcalde de Lares ha fracasado en la administración de los fondos federales para la recuperación. Vemos que solamente tiene un desempeño de...
¿En qué sentido usted me dice que ha fracasado el alcalde de Lares?
Bueno, esto es bien sencillo, ¿verdad? Porque de una manera objetiva, no subjetiva, porque el alcalde no profese mi misma ideología, el mismo partido, de manera objetiva. Hay una manera y hay unas métricas de ver cómo cada uno de los ejecutivos municipales a través de Puerto Rico y cómo cada uno de los jefes de agencia han utilizado los fondos, ¿verdad?, de cada uno de estos eventos catastróficos que vivimos en el pasado, ¿verdad? Huracanes Irma y María, temblores en el otro lado, pandemia. Y había muchísimos fondos para el ente municipal para realmente, primero, reconstruir, segundo, mitigar, para que fuese más resiliente cada uno de los municipios. Y después de varios años, ¿verdad?, y ahora ya estamos en el cuarto año de gestión municipal, ha salido un informe que recoge una radiografía de los 78 municipios del país, cómo ha sido ese desempeño. Y tenemos que felicitar a los extraordinarios alcaldes de ambos partidos, ¿verdad?, que han utilizado sabiamente esos recursos, y no solamente es utilizarlos, ¿verdad? Justicia tardía no es justicia. Si usted tiene una población con necesidad, mientras más rápido le supla esa necesidad, ¿verdad?, más justo está haciendo. Y en el caso particular del ARE, realmente el desempeño de la administración municipal, lastimosamente, lo que llega es el 8.5%. O sea, que eso es lo que ha utilizado el ARE de los recursos, 8.5%.
¿Y ese estudio cuándo salió? Yo no lo había visto.
Ese estudio salió esta semana, y es bueno que cada uno de los amigos...
¿Quién hizo ese estudio?
Eso es un estudio del gobierno federal. O sea, el gobierno federal ha hecho un informe sobre rindiendo cuentas, ¿verdad?, y utilizando la transparencia para que los ciudadanos sepan el desempeño de cada uno de sus funcionarios, tanto de los funcionarios electos, en el caso de los municipios, uh-huh, y del ente gubernamental, de cada uno de los jefes de agencias, cómo han ido utilizando los recursos.
¿Está por ahí ese estudio que yo pueda buscar ahí a ver cómo salió algún pueblo de los que nosotros cubrimos? Está muy interesante.
Sí, pues le vamos a compartir el estudio completo.
Sí, por favor.
Porque yo creo, ¿verdad?, que una de lo importante de todo esto es que los electores, ¿verdad?, antes de emitir el próximo voto, lo emitan de manera informada. Pero llora ante los ojos de Dios, ¿verdad?, que un municipio con tantas necesidades como Lares no haya utilizado más del 90% de los recursos federales. Y no es que no los haya utilizado, es el riesgo y el peligro que tenemos de perderlos. O sea, que ante tanta necesidad que se pudo suplir con esos fondos aquí en Lares, no se están utilizando.
¿No será que es que ha habido una situación de que se le hace difícil al alcalde utilizar ese dinero? Porque que no puedo entender que haya una cantidad de dinero tan grande, y me está diciendo que un 8% me dice.
Sí, lo que pasa, ¿verdad?, es que también muchas veces las prioridades en algunos municipios están invertidas, ¿verdad? Porque el procedimiento para utilizar los fondos es igual para todos, para los 78 municipios. Y de la misma manera que hay alcaldes de ambos partidos que han sido sumamente eficientes y que de manera excelente han utilizado esos fondos federales, tenemos otros, lastimosamente, y uno de ellos es el municipio de Lares, que ha sido un fracaso, ¿verdad? Fracaso en cualquier liga, en cualquier escala, un 8.5% no es una F, es una F marcada. O sea, que ha denotado el fracaso administrativo del alcalde en la utilización de los fondos federales. Así que para muestra, un botón basta.
Uh-huh. Ya me llegó aquí, lo estoy viendo.
Pues, para muestra, un botón basta.
Los 78 municipios. Lo estoy viendo acá.
Sí, y es bueno que se comparta, ¿verdad? Porque eso es importante. Y le decía que las prioridades a veces están invertidas, ¿verdad? La diversión, la recreación, la fiesta es importante. Pero en momentos difíciles como los que está viviendo Lares, la región, yo creo que tenemos que demostrar compromiso con nuestra gente. Y en ese sentido, no puede ser que esta administración se caracterice por ser la administración del baile, la baraja y la botella. Esta administración municipal tiene que tener mayor compromiso, ¿verdad?, con los constituyentes de aquí del ARE, que son de todos los partidos políticos. Así que mi exhortación a los amigos del ARE, ¿verdad?, es a que realmente demanden de la administración municipal mayor rigurosidad, mayor seriedad en la utilización de estos recursos. Y desde la Asamblea Legislativa lo que queremos es trabajar para cada uno de los 78 municipios de tal manera que podamos ser la mano amiga de cada uno de nuestros alcaldes y alcaldesas. Que los recursos del gobierno central se puedan ir descentralizando. Está más que probado que un dólar que se pone en manos de un municipio con un alcalde que sepa administrar rinde más que en cualquier agencia del gobierno central. Uh-huh. Así que en el pasado se han ido delegando competencias que le correspondían al gobierno central a los diferentes municipios, pero muchas de esas competencias no han ido acompañadas de los recursos fiscales. Lo que queremos es seguir descentralizando el gobierno, que el gobierno cada día sea más pequeño y que esas competencias, ¿verdad?, y esas funciones estén más cerca del ciudadano, que estén más cerca a través de los municipios, pero que también los alcaldes y las alcaldesas puedan tener los recursos. Así que desde la nueva Asamblea Legislativa, yo como senador por acumulación, quiero ayudar a cada uno de los alcaldes y alcaldesas, y no va a ser la excepción. Yo sé que aquí en Lares nuestra gente cometió un error en el pasado evento electoral que se puede rectificar en los próximos meses saliendo todos masivamente a votar. Si hacemos una evaluación objetiva, hemos visto un retroceso en la administración municipal de Lares y tenemos que recuperar ese tiempo perdido. Así que desde la nueva Asamblea Legislativa, desde el nuevo Senado, que yo sé que va a estar controlado esta vez por el Partido Nuevo Progresista, tanto en Cámara como en el Senado, porque es lo que vemos en cada una de las visitas que estamos haciendo en las comunidades, y es el clamor de nuestra gente. Nuestra gente hoy está arrepentida, hoy nuestra gente está decepcionada del trabajo de la Asamblea Legislativa dominada por el Partido Popular.
De eso le quería hablar. ¿Cómo usted ve la gestión legislativa de los actuales senadores que están ahora mismo?
Pero realmente ha sido un total fracaso. Hemos visto, ¿verdad?, unos senadores, unos representantes que están enajenados de los problemas de la gente que ellos deberían representar allí. Vemos que la solución a los problemas que aquejan a las diferentes comunidades en Puerto Rico por parte de la acción legislativa van por un carril y las necesidades van por otra. Así que este es el momento, ¿verdad?, de transformar. Por el otro lado, muchos hermanos puertorriqueños y mucha buena gente de aquí del área cayó en la trampa también de estos partidos emergentes que le vendieron sueños a nuestra gente, ¿verdad? Le vendieron la idea de que iban a la Asamblea Legislativa con una varita mágica a cambiarle, a transformar a Puerto Rico. Y realmente cuando vemos el desempeño de los legisladores de Proyecto Dignidad, de Victoria Ciudadana, lo que hemos visto en estos pasados 3 años y medio es que fueron con una máscara, que se han ido quitando la máscara, la careta, y hoy conocemos quiénes son. Así que nuestra exhortación nuevamente es a la prudencia, a la sensatez, aprovechar esta oportunidad que nos da la democracia con la herramienta del voto y a conocer a cada uno de los candidatos.
Y específicamente muchas personas esperaban, porque el pueblo puertorriqueño es cristiano, en su mayoría, yo diría que casi completo. La gente puertorriqueña tiene fe y van a diferentes iglesias, y entiendo, en mi carácter personal, yo entiendo que ningún pastor se debe de escoger el púlpito para empujar a la gente a votar por nadie, ¿ve? Porque esto es una cuestión personal de cada persona, y que las iglesias no se deben utilizar para eso. La iglesia es para ir a adorar a Dios, ¿ve? Si nosotros sacamos nuestra fe cristiana, viene desde el principio, cuando los judíos iban a adorar a Dios, allí no iban a hacer política, iban a adorar a Dios. Que las iglesias no es para eso. Pero mucha gente en el cuatrenio pasado se le hablaba de cierta gente de estos partidos nuevos que son cristianos, y al fin y al cabo, pues mira, que cualquiera puede decir soy cristiano, pero se te ve, lo practica, y no fue así. O sea que en este momento yo creo que las personas tienen que evaluar al ser humano de su capacidad, de su experiencia, de su proyección, a qué quiere hacer, cómo ve a Puerto Rico ahora y cómo quiere verlo. Y entonces yo le pregunto a usted, ¿usted quiere poner en el lugar de la gobernación, de la legislatura, Senado, Cámara de Representantes, a una persona porque simple y llanamente tiene un color de un partido que lo ha tenido toda la vida su familia y usted quiere, o una persona que usted sabe que sabe por su trayectoria, por sus experiencias, por su capacidad y por lo que está viendo hoy y quiere transformar a Puerto Rico? Usted tiene que pensar ciertamente qué le conviene a Puerto Rico. Y por esta razón es que yo lo he traído a usted aquí, a este programa, para que le hable a tantas y tantas personas que nos están escuchando sobre qué usted, de estar allí estos 4 años que empezarán a partir del 2025, ¿verdad?
Sí, de enero.
De enero.
El próximo enero.
Usted entra allí, a ese lugar donde hay tanto que hacer, porque, señores, hay tanto que hacer por Puerto Rico. ¿Qué es lo que la prioridad de usted cuando tenga esa oportunidad?
Sí, pues retomando la idea y coincido con usted, ¿verdad? Yo creo que esto es algo bíblico. Al César lo que es del César y a Dios lo que es del Dios, ¿verdad? De la misma manera que no pretendemos que los políticos se apoderen del púlpito, tampoco los pastores se pueden aprovechar, ¿verdad?, o apoderar de los espacios políticos, zapatero a su zapato. Y la realidad es que coincido, la mayoría de los puertorriqueños somos cristianos. El ser cristiano no nos obliga a estar militando en un partido político solamente, meramente por ser cristiano, ¿verdad? Uh-huh. Y en ese sentido tengo que reconocer que la mayoría de los cristianos uh-huh. están en diferentes partidos políticos, no tienen que compartir las mismas ideologías políticas
y
por eso no dejan de ser más
a ninguna población.
Y por eso no son más o menos cristianos. Así que nuestra exhortación, ¿verdad?, es que realmente el elector puertorriqueño pueda evaluar a sus candidatos uh-huh. ¿Verdad? De manera objetiva, por sus capacidades, por el programa que le presenta, en el caso mío, el programa, la agenda legislativa, en el caso de los municipios, sus programas de gobierno, qué es lo que vienen a hacer por su gente, cómo van a adelantar sus causas. Y yo creo que algo bien importante es que cada uno de los candidatos a las diferentes posiciones tiene que reconocer que representa a alguien. Y si yo aspiro a representar desde el Senado por acumulación a mis hermanos puertorriqueños, pues yo tengo que conocer de primera mano cuáles son sus problemas, cuáles son sus inquietudes, sus sueños, sus anhelos, para desde la agenda legislativa poder plasmar nuevas políticas públicas que atiendan, ¿verdad?, esos sueños, esos anhelos, esas problemáticas. Le decía ahorita, ¿verdad?, que tenemos que atender el problema demográfico del adulto mayor. Uh-huh. Tenemos que reconocer también demográficamente cómo se ha ido reduciendo la familia puertorriqueña. Cada día la familia puertorriqueña es menos numerosa, por lo tanto, ese apoyo que va a recibir el adulto mayor cada día es menos. Uh-huh. Cada día tenemos más viejos solos con muchas necesidades.
Yo creo que hay que darle más responsabilidad a los hijos para estos viejitos adultos, que tú los ves que ellos ni quieren cuidarlos, les cargan a uno solo de la familia y el resto son en balcón mirando desde lejos y no tienen responsabilidad ni económica ni responsabilidad de también meter la mano en cuidar. Porque ahora mismo un hogar de envejeciente está en 1,500 para arriba. Y estos viejitos que a muchos de ellos hasta ni siquiera trabajaron, que ni siquiera seguro social tienen.
Eso es una realidad social. Por el otro lado, el problema que estamos viendo cada día más frecuente. Ancianos abandonados en nuestros hospitales. Los familiares los dejan en las salas de emergencia y los dejaron allí como un paquete y a Dios que reparta suerte. O pacientes de salud mental de la tercera edad que los llevan a los centros hospitalarios psiquiátricos y allí los dejan y lo que pretenden es que terminen sus últimos días allí en el hospital psiquiátrico.
Y eso no puede ser porque allí está tan lleno que no hay ni asiento para sentarlo prácticamente.
Pero, ¿verdad? Esto es un problema multifactorial, ¿verdad? Y una de las cosas que tenemos que trabajar también es con la educación a nuestra gente, ¿verdad? Y tenemos que comenzar con la educación a nuestra niñez, a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes. Tenemos que procurar que los hermanos puertorriqueños sean empáticos, que entiendan realidad, realmente que todos vamos a llegar a la vejez, ¿verdad? Y el que no quiera llegar a la vejez, lamentablemente, pues se tiene que morir joven. Ajá. Pero, ¿verdad? Todos aspiramos a llegar a la vejez. Así que tenemos que trabajar para crear esa conciencia, ¿verdad? Esa conciencia colectiva. Tenemos por el otro lado que garantizar que los programas de ayuda social lleguen, ¿verdad?, a quien los necesita de verdad. Yo, cuando servía allá en el municipio de Salinas como alcalde, viví, ¿verdad?, en carne propia y palpé que muchas veces el que más necesita no es el que llega a donde se está repartiendo los recursos, ¿verdad? Y a las casas alcaldías todos los días.
Qué bueno que lo diga. Ayer tenía yo aquí una invitada que trabaja en la administración de vivienda, donde ella me dice, lamentablemente, son tanta la gente que necesitan y no muchas veces no saben dónde ir y son los que se quedan en su casa con el problema. porque no saben dónde tocar la puerta.
Así mismo, muchas veces, ese es el problema, que muchas veces por falta de información no se puede canalizar, ¿verdad? Y una de las cosas que nosotros tenemos que procurar desde la nueva Asamblea Legislativa es seguir acercando los servicios del gobierno al ciudadano que los necesita. Uh-huh. O sea, nosotros tenemos que revertir esta mala costumbre de las últimas administraciones, en donde cada día los servicios del gobierno se los ponemos más distantes al ciudadano. En el pasado veíamos como en cada uno de nuestros municipios teníamos presencia de la mayoría de las agencias del gobierno dentro del municipio. Por cuestiones económicas, cada día se han ido distanciando esos servicios del ciudadano. Y tenemos que reconocer, ¿verdad?, que por ejemplo, el servicio de transporte público en los municipios ha ido desapareciendo. Los carros públicos, cosa del pasado.
Porque se ha entendido de que todo el mundo tiene 2 y 3 carros en la marquesina. Y yo voy a decir una cosa, no es así.
Y hay otra cosa también. Los gobiernos se han ido dirigiendo hacia el gobierno digital. Y eso no es malo, ¿verdad? Utilizar la tecnología.
Es bueno.
Pero hay que reconocer también una realidad, que tenemos una brecha digital con la población de la tercera edad. Esa población no domina la tecnología.
No.
Por lo tanto, no podemos nosotros garantizar que el 100% de los ciudadanos de Puerto Rico puedan acceder a los servicios del gobierno. Exacto. A través de la tecnología.
No.
O sea, que desde la nueva Asamblea Legislativa tenemos que trabajar con eso. Tenemos que trabajar con el problema de las amas de llave. O sea, nosotros, como decía ahorita, tenemos mucha población de la tercera edad sola, uh-huh, con necesidades de cuidado, con necesidades de asistencia sanitaria en el hogar, y a través del programa de llave tenemos que intensificarlo. Escuchaba en estas semanas pasadas a la secretaria de la familia hablar, ¿verdad?, del problema que tiene de asignación de fondos federales, de recursos federales, porque la mayoría de los fondos van destinados a la niñez y a los jóvenes, uh-huh, cuando realmente lo más que tenemos en Puerto Rico es la población de la tercera edad. Y por una disposición federal no se pueden transferir fondos de un programa a otro, ¿verdad?
Wow.
Uh-huh. Así que...
Hay que legislar sobre eso.
Tenemos que legislar, tenemos que trabajar, ¿verdad?, para atemperar...
Y no me ha dicho nada del problema de salud mental en la isla. Ay, eso sí que es una pelota de problemas.
Pues mire, el problema de salud mental es una gran realidad en Puerto Rico y en el mundo, ¿verdad? Puerto Rico en los últimos 6 años ha vivido muchos fenómenos que lastimaron la salud mental de los puertorriqueños. Comenzamos con Irma y María, temblores, pandemia.
No me deje los que vienen de las guerras de Corea, que vienen arrastrando esto, que traen a la familia esta carga emocional que afectan a los hijos.
Claro, pero estos son factores acumulativos, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces, ¿qué ha pasado? Pues hoy tenemos cada día un aumento marcado en ansiedad, en depresión, en uh-huh, fobia, uh-huh, en ideación suicida.
Uh-huh. Padres que abandonan a los hijos y a la mujer, y estos hijos se crían con una madre haciendo el esfuerzo increíble. Afecta todo lo emocional. Familias
totalmente disfuncionales. Por el otro lado, vemos el aumento en el consumo del alcohol y todos los problemas sociales.
Perdóname que te interrumpa, Carlos. En las noticias de hoy, en San Sebastián, ahora mismo en un hospital hay un adolescente que en la noche de anoche, con un arma larga y otro más, trataron de parar el carro de una mujer con intención de asaltarla, yo no sé de qué rayo, y ella escapa por tu vida, aceleró el carro y aparentemente arrolló al muchacho y el otro escapó. Jóvenes, menores, con armas largas en la calle. ¿Cuándo habíamos escuchado eso en esta zona? Eso pasó en San Sebastián.
Sí, claro. Pero esa es la triste realidad que está viviendo Puerto Rico. Un aumento también en la violencia. Vemos cómo no tenemos control de las emociones.
Eso, ¿verdad?, es salud mental.
Todo eso es salud mental. Pero también hay esperanza, ¿verdad? Esos son los problemas, pero hay solución.
Gracias.
Hay esperanza.
Gracias.
Desde ANSCA.
Necesitamos escuchar una voz que nos dé esperanza, porque nos estamos preocupando por esto, ¿sabes?
Desde ANSCA hay equipos multidisciplinarios hoy visitando todas las comunidades de Puerto Rico, uh-huh, impactando a la niñez temprana, mirando factores de riesgo a tiempo, de tal manera que se pueda hacer esa intervención temprana. Se están visitando todas las escuelas superiores en Puerto Rico, dándole talleres sobre alcohol, tabaco, marihuana, vapeo, cigarrillo electrónico, control de las emociones. Por el otro lado, estamos también a nivel comunitario identificando conductas de riesgo a tiempo, casa a casa, y en ese grupo interdisciplinario tenemos a los psicólogos, a los trabajadores sociales clínicos, a los psicoterapeutas, todos los días en todas las comunidades de Puerto Rico. Tenemos otro problema, el problema del uso de sustancias y ahora la llegada del fentanilo y uh-huh. los estragos que está haciendo, todas las muertes por sobredosis de opioides. Así que tenemos unos grandes retos, pero también hay esperanza. Y les recuerdo a los amigos Radio Escucha, de Radio Grito y de toda la región, que desde ANSCA tienen una gran herramienta que es la línea Paz. La línea Paz es una línea de intervención en momentos de crisis, opera 24 horas los 7 días.
Y en esa línea, si una persona llama, ¿hay la discreción de que no divulguen el nombre de la persona?
Eso es una intervención totalmente confidencial.
Si usted es vecino de alguien y usted sabe que en esa casa de allí, donde usted sabe que sabe, oye los gritos, ¿usted sabe lo que está pasando? Por favor, llame a la línea Paz. El número es por las letras.
Ahora es bien fácil. Ahora la línea Paz, con solamente marcar el 988, ya usted se comunica con la línea Paz.
988.
Perfecto. Opera 24 horas los 7 días. Cuando la persona llama allí, quien recibe esa llamada es un profesional altamente capacitado en conducta humana, o un doctor en psicología clínica, un doctor en trabajo social clínico, un psicoterapeuta. Y en esa llamada se le da un espacio para que el paciente pueda ventilar y sus problemas, ¿verdad? Y ese profesional de la conducta puede identificar cuáles son las necesidades y cómo puede canalizar problemas.
Muy bien.
Así que 988. Pues, pero volviendo al tema principal, ¿verdad? Que es el próximo evento electoral que se avecina.
Sí.
Pues,
el 2 de junio, ¿verdad?
El 2 de junio tenemos la primaria, el 5 de noviembre la elección general. Y vuelve y recalco, una gran oportunidad para Lares, para el Distrito Senatorial de Ponce y para todo Puerto Rico, de realmente utilizar bien, con conciencia, la herramienta del voto, elegir los mejores, que aprovechemos en esta ocasión y todos esos millones en fondos federales que se le han asignado a Lares no se pierdan. O sea, lloraría ante los ojos de Dios que ante tanta necesidad que tiene el pueblo de Lares, perdamos los fondos federales por inacción, perdamos los fondos federales porque tengamos las prioridades invertidas, porque pensemos que porque nosotros estamos bien, todo el mundo está bien, y yo creo que este es el momento.
Eso no es así.
Este es el momento. O sea, así que mi exhortación a los buenos residentes de aquí del Lares, que utilicen sabiamente el poder del voto.
Todavía no se ha sorteado el número en el que usted quedaría en la papeleta para el 2 de junio, ¿verdad?
No, todavía no se ha hecho el sorteo, pero para
ya
la...
¿Ya no lo informará?
Pero para la primaria del 2 de junio, uh-huh. se va a estar... Yo voy a estar acumulando, ¿verdad? Los candidatos por acumulación acumularían en los 78 municipios.
Okay.
De ahí se escogerán, en el Partido Nuevo Progresista, hay 10 candidatos, 10 extraordinarios candidatos para el Senado por acumulación, de eso se pueden escoger hasta 6 en junio.
Okay. Y va a aparecer su nombre así mismo como lo tengo aquí, doctor Carlos Rodríguez Mateo.
Va a aparecer sin el doctor, va a aparecer Carlos Rodríguez Mateo.
Carlos
Rodríguez Mateo. Así que yo creo que eso es bien importante.
Claro.
De igual manera, a nivel local, se van a estar haciendo la elección para el candidato que vamos a estar postulando y que aparecerá en la papeleta el 5 de noviembre aquí en Lares. Así que de igual manera, allí en la papeleta municipal, ese día 2 de junio, aparecerá también el nombre David Quiñones. Así que es importante que el pueblo progresista de aquí de Lares sepa que tenemos un compromiso con nuestros hijos, con nuestros nietos, con las próximas generaciones, saliendo a votar el 2 de junio.
Doctor, para finalizar, entiendo, porque aquí en el estudio hay gente. Ustedes no la ven, pero aquí hay gente. ¿Lo van a llevar a tomar café?
Bueno, yo espero, ¿verdad?
Mira, cuando... hay un cuerito de lechón tostadito en la lechonera Ranchote.
Cuando esta misma gente llegue a Salinas, Ajá. Yo le garantizo que lo vamos a llevar allí a comer pescado con buen mojito isleño. Así bien. Que yo sé que aquí en Lares hay buen café,
sí,
pero yo me voy a garantizar de probarlo en el día de hoy.
Pues mire, yo estoy muy agradecida de haberlo conocido personalmente y de escucharlo. Todo lo que usted me ha estado diciendo me llena de esperanza. Lo último que hablamos de esta situación de la salud mental, lo que se está haciendo, que bueno divulgarlo, y lo que se espera ampliar más todavía para ayudar a nuestra gente. Le deseo todo lo mejor y bienvenido a Lares.
Pues yo le agradezco a usted, agradezco a la emisora, ¿verdad? Esa labor social de orientar a nuestra gente de cara al próximo evento electoral. Estamos a las órdenes. Voy a probar hoy, le garantizo que voy a probar hoy buen café de Lares y que volveré por aquí pronto.
Eso es así. Gracias a ti que estás ahí todo el tiempo escuchando este programa a través de nuestras ondas radiales del 1200 AM, del 93.3 FM, del 92.1 FM HD4, del 1200 y de las redes sociales. Muchas gracias. Y también le damos las gracias de manera muy especial a Pura Energía. Pura Energía, que hace posible también con su patrocinio nuestros programas. Estamos en una época que todo el mundo quiere tener placas solares, ya sabes. Pedro, ¿tú te acuerdas del número de teléfono? ¿Viste? 787-230-9070. Lo dije, tengo la mente clarita, papá. Hasta la próxima, chao.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.